Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Sed todos muy bienvenidos, aquí comienza Africania. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las noticias, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Durante estas próximas semanas vamos a dedicar un espacio de tiempo a ir comentando, a ir conociendo la que va a ser la 57ª campaña de Manos Unidas, titulada Plántale cara al hambre, siembra. Y hoy dentro de este programa, que esperemos que os resulte ameno, que os resulte divertido, que os resulte interesante, contaremos con la presencia de tres buenos amigos como son Victoria Braqué, Carlos Arriola y Marta Isabel González. Iba a decir de Prensa de Manos Unidas, pero voy presentando a todos. Victoria Braqué es una misionera que está en Katanga, en la República Democrática del Congo. Ella es de Palma de Mallorca y se dedica especialmente pues, a temas de educación y de salud. Carlos Arriola es médico de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Un hombre que ha participado en muchos foros políticos y que se dedica especialmente a la infancia y más concretamente a cuestiones de desnutrición infantil y a romper lo que él llama el círculo de la pobreza. Y como ya os he dicho, estará con nosotros también Marta Isabel de Prensa de Manos Unidas. Esto será un poquito después de las noticias y un poquito antes de la agenda de actividades. Quedaros con nosotros porque os lo vais a pasar muy bien durante esta hora. Esto es, y aquí comienza, Africania.
Aliko na kobuyamu ono na boya Se dunya yantin chanam ya pabum O aliye bazante de te banabu Nama vira O daralo opaba Vitareu Aliye Bunki abambemo Su dunia yantin chana yapo Usuvu me Bauji Lord Bitare u Aliye Thank you. Ali, yo, 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 Ali, ye, ye, ye. Pas un petit été vanabou dans ma ville. Dar alo pavan, bitareu bum vuyon, haliye bum kia van bemo, se dunia yam tinchana yam pou, kusovu me, bauje lot. Bitareu o hali
En los próximos dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
¿Por qué las mujeres en África están tan mal protegidas? Es una afirmación general, al mismo tiempo contiene bastante de realidad. Las personas que conocemos y llamamos África sabemos que la mujer no tiene el protagonismo que requiere, ni en la gestión ni en la resolución de conflictos. Sin embargo, la mujer es el mayor potencial en África, 60% en África subsahariana son mujeres, lo cual indica el potencial que existe. ¿Por qué entonces las mujeres africanas siguen tan poco protegidas y tan poco integradas en la gestión de la sociedad? Creo que hay tres importantes razones. La primera es la concepción misma del poder y su gestión. Sigue marginando a la mujer africana. La mayoría de las sociedades subsaharianas son patriarcales, jerárquicas y tradicionales. Y aunque la mujer tiene un papel importante en la familia y en la sociedad, no está integrada en la gestión de la sociedad. En el África subsahariana, el 42% de las mujeres son víctimas de abusos. En el África central, el 65% de las mujeres son víctimas de abusos. Esta concepción del poder y de la mujer es importante. El segundo motivo es que el bien común no es el objetivo principal, ni en la política ni en la economía africana o mundial. Existen convenios para proteger a la mujer de abusos, de discriminación, como el de 1979 y luego el de 2003, pero estos requisitos no se aplican. La violencia contra la mujer, además, se perpetúa inmunemente porque los mismos funcionarios públicos del gobierno, de la policía, ejército, jueces, los hacen con toda impunidad. Solo una sociedad más educada y organizada puede proteger los derechos de la mujer. El tercer motivo es que el papel de la mujer sigue siendo fundamental e imprescindible para humanizar toda sociedad. Lo hemos visto en Kinshasa, en Burkina Faso, en Nigeria, en Malí, en Tanzania, cómo las mujeres son imprescindibles en asegurar el respeto a los derechos humanos. Existen mujeres heroínas en África por todas partes y a través de la historia. Y últimamente hemos visto Mamá Masika, atacada y violada en su juventud varias veces en la región de Kivu, que ahora es protagonista en la protección de las víctimas de la violencia y del abuso de derechos humanos. También es la protagonista del documental Seeds of Hope, Semillas de Esperanza. Y la mujer africana es ciertamente la semilla de esperanza y la garantía del futuro que el continente y el mundo necesitan.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Caminhar, descansar. Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Burundi y la visita que está realizando el secretario general de Naciones Unidas desde el pasado lunes por la tarde, que aterrizó en Bujumbura en su primera visita a Burundi desde el inicio de la crisis política en ese país en abril del pasado año. Durante esta visita, Ban Ki-moon tratará de convencer al presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, para que reabra las conversaciones sobre la crisis actualmente estancadas. Y en Centroáfrica, el ex primer ministro Faustin Touadéra ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según anunció el sábado pasado la Comisión Electoral, y ha sido elegido presidente de la República Centroafricana en unas elecciones vistas como un paso importante hacia el restablecimiento de la paz y la restauración de la democracia. Según los resultados provisionales anunciados por la presidenta de la Autoridad Nacional de las Elecciones, el señor Touadéra recibió casi el 63% de los votos, derrotando a su oponente Anicet Dologele, que solo sacó un 37% de votos. Y en Uganda, el presidente de la Comisión Electoral anunció al presidente Yoweri Kaguta Museveni como el ganador de las elecciones presidenciales de 2016 con más de 5 millones y medio de votos, un porcentaje del más del 60%. Aunque Museveni, de 71 años, obtuvo una victoria clara, su amplio margen de votos fue en algunos distritos electorales muy escaso. La victoria da a Museveni un nuevo mandato de 5 años, marcando así un total acumulado de 35 años de gobierno ininterrumpidos desde 1980. Según Foro para el Cambio Democrático, el partido opositor, las elecciones fueron un fraude. Kizza Besigye, candidato del Foro y aspirante por cuarta vez a la presidencia, cosechó más de 3 millones de votos, lo que representa más de un 35% del total de votos emitidos. Este resultado representa, sin embargo, una mejora del 26% respecto a los resultados de Besigye durante las elecciones generales de 2011. Egipto, Etiopía y Sudán acordaron durante la Cumbre África 2016, que se realiza en el balneario de Sharm el-Sheikh de la península del Sinaí, incrementar los mecanismos de cooperación trilaterales en la esfera política, económica y cultural. Los líderes acordaron encomendar a sus cancilleres el estudio detallado de los posibles mecanismos de cooperación, así como la formación de 3 comités, uno político, otro económico y un tercero dedicado a la cultura. El político coordinará el trabajo general de los otros 2, que abarcarán los campos de las comunicaciones, tecnologías, investigaciones científicas, agricultura, turismo y cultura. Otros aspectos contemplados son los de relaciones parlamentarias, inteligencia, seguridad y militar, en particular el tema de la lucha antiterrorista. No obstante, al contrario de lo esperado, los 3 dirigentes no abordaron la polémica construcción pro-etiopía del embalse hidroeléctrico Gran Renacimiento, sobre la cual mantienen posiciones divergentes. Ouattara Gambou es hasta la fecha la única candidata mujer para las elecciones anticipadas de Congo Brazza, donde también se presentan otras 8 personalidades. Gilda Rosamond Ouattara Gambou, secretaria general de la Conciencia Libre, Libertad de Conciencia, un partido afiliado a la plataforma de la oposición, anunció en Brazzaville su candidatura para las elecciones presidenciales anticipadas para el 20 de marzo. El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas congoleñas, el general Jean-Marie Michel Mokoko, se presenta como independiente y acaba de renunciar a su puesto de consejero del presidente Denis Sassou Nguesso, encargado de los asuntos de paz y seguridad, y también es el representante especial del presidente de la Comisión de la Unión Africana en África Central. De los 9 candidatos ya registrados, 8 pertenecen a la oposición. Y terminamos con el estudio de UNUSIDA, que ha revelado un creciente número de casos de resistencia del virus del SIDA al tratamiento hecho con tenofovir en África subsahariana. Los resultados indican que el virus puede ser aún más fuerte en las personas que no pueden tomar su medicación correctamente. Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, para la mayoría de la gente la terapia antirretroviral es eficaz, pero las autoridades advierten que el virus puede mutar y adaptarse rápidamente. La ONU defiende por eso un cambio en el tratamiento para que las personas con el virus puedan tener una vida más saludable y reducir el riesgo de transmisión. El estudio, publicado en la revista The Lancet, se evaluaron en el estudio a casi 2 millones de personas con el VIH, cuyo tratamiento con el fármaco tenofovir falló. Los datos fueron obtenidos a través de diferentes estudios llevados a cabo entre 1998 y 2015 en 36 países. En el África subsahariana, el índice de resistencia de los pacientes que han fracasado con el tratamiento fue del 50%, superior a los países europeos, que se situó en el 20%, según indican los datos.
Africanía.
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 Hay un mar
Africanía, seguimos y hoy tenemos el estudio, pues la verdad, con buena gente, con buenos amigos. Lo tenemos lleno, tenemos todos los micrófonos ocupados y eso siempre nos alegra. Para presentaros la que va a ser, y me van a corregir si no estoy acertando el número porque no lo tengo aquí apuntado, pero creo que de memoria es la 57ª campaña de Manos Unidas. ¿Marta?
Sí, está perfecto, 57. Ahora ya, como es tan complicado los números a medida que vamos avanzando, ya lo decimos así en plan, campaña 57.
Pues Marta, del Departamento de Prensa de Manos Unidas, quien se encarga de representar aquí a la organización que está, bueno, presentando su 57ª campaña de lucha contra el hambre, y como siempre se encargan de traer a gente que está ejemplificando este trabajo en algunos países, y en este caso, como siempre nos gusta a nosotros tener a alguien africano, pues tenemos en este caso a Victoria Braqué. ¿Me lo he dicho bien el apellido?
Muy bien.
Bueno, no, seguro que algo. El apellido se escribe Braqueais con H intercalada, que viene de...
Es un apellido francés.
Y estás en el Congo, en la República Democrática del Congo, en la zona de Katanga.
Así es, la capital ahora es
Lubumbashi.
Sí, ahora se llama Lualaba porque tenemos una nueva división de provincias. Hemos pasado de 11 a 26 y ahora es la provincia de Lualaba. Estoy en Kansense, al sur.
Bueno, contigo tendremos una entrevista más larga simplemente hablando del Congo, y hay mucho que hablar de aquello de las provincias, de cuántas provincias son, porque ahora mismo es el tema más candente que hay dentro de la política.
Sí, y en realidad casi nadie sabemos muy bien de las provincias. Decimos el número, pero bueno, poco más.
Pero es una cuestión de reparto de poder político, ¿no?
Sí, es una cuestión de distracción de lo esencial. Es una estrategia política para que el presidente se pueda perpetuar en el gobierno y pueda ir al tercer mandato, lo cual equivale a una dictadura.
Porque no puede presentarse, porque es ilegal.
No puede presentarse, ha intentado reformar la Constitución, la Iglesia se ha opuesto mucho, la Iglesia tiene mucha influencia. Después ha intentado hacer un censo, lo cual en el Congo es bastante complicado. Es el segundo país más grande de África, tampoco ha funcionado. Y luego ahora ha aplicado la división de provincias. Es verdad que esa división ya estaba hecha sobre el papel, pero la ha aplicado en el momento oportuno. Entonces, por una parte, es una distracción. Las personas que la ha puesto en las distintas provincias son personas que son afines a él, porque muchas ni siquiera son conocidas de la población. Y luego, en nuestro caso, que es el Katanga, se ha dividido en cuatro partes, con lo cual se le resta poder. Es una zona que aportaba muchísimo porque es una zona minera. Y además, el antiguo gobernador del Katanga se presenta a las elecciones presidenciales.
Sois, digamos, que la otra parte contra Kinshasa. Digamos que el poder está en Kinshasa y Katanga es el gran peso también de la República Democrática del Congo. Una parte que siempre ha querido o siempre ha soñado con una cierta escisión.
Así es, y de hecho el Katanga fue independiente durante unos meses justo después de la independencia del Congo.
Y ahora mismo el dividirlo es dividir el poder de Katanga.
Exacto, divide y vencerás.
No es solamente una provincia, sino que ahora la vas a hacer en cuatro, con lo cual cortas todo el poder.
Así es.
Bueno, pues seguiremos hablando del Congo porque ella sabe mucho de este país y vamos a hablar de la zona de Katanga, que precisamente vamos a tener una paradoja, como África es el continente de las paradojas. Katanga, que es la gran riqueza del continente africano, es la joya de la República Democrática del Congo con todos los recursos minerales que tiene, y sin embargo tu zona es de una gran pobreza.
Sí, zona es de una gran pobreza por dos motivos. O sea, un motivo yo creo que es internacional, que todo el mundo pues quiere un pedazo de esa tarta, y la riqueza del Congo pues es su pobreza. Y otro motivo pues que es interno, o sea, o es nacional, por la mala gestión de los fondos. El Katanga, como las otras provincias, pues contribuye, pero sostiene muchísimo al país y sin embargo se beneficia bastante poco. Es una política nacional un poco desacertada.
Eso me suena a otras provincias españolas que dicen lo mismo.
Sí, pero yo me estoy muy orgullosa de ser española y no estoy a favor de la independencia, que quede claro.
Bueno, y además de Marta, de Victoria, tenemos a Carlos Arriola. Él es un médico guatemalteco. Encantado de tenerte con nosotros.
Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes.
También, además, una persona que llevas muchísimo tiempo trabajando con niños, sobre todo en cuestiones de desnutrición infantil en Guatemala. Y también algo que me interesa mucho, toda la cuestión política que está dentro de la pobreza y cómo romper el ciclo de la pobreza. ¿A qué te refieres con el ciclo de la pobreza?
Bueno, efectivamente, nosotros hemos hecho el análisis de que la desnutrición y la pobreza en el área de Guatemala donde trabajamos puede ser una cuestión políticamente construida. O sea, nosotros tenemos indicadores muy adversos, por ejemplo, un analfabetismo que puede superar el 70% y en la mujer podría ser más. Ese analfabetismo obviamente ha sido manejado y manipulado por los políticos tradicionales para que voten por ellos, y votan no por presentar un programa de gobierno, sino porque simple y sencillamente les regalan una camiseta de fútbol, una playera de fútbol. Entonces es una población que es muy, muy manipulable, muy manejable. Entonces, obviamente, los políticos tradicionales se perpetúan en el poder. En Guatemala el presidente no se puede elegir dos veces, pero los diputados, por ejemplo, tenemos diputados que llevan 25 años de estar en el Congreso y que lo que único que han hecho es apoderarse de tierras, de infraestructura en el país, y que entonces eso va haciendo que las poblaciones cada vez tengan menos tierra, menos posibilidades de desarrollo. Y obviamente hablarle de la desnutrición crónica como un elemento que va generando poca capacidad intelectual desde la niñez, y obviamente es un adulto que cuando llega pues tiene muchísimas debilidades. Cuando se tocan diferentes temas, se capacitan, se les enseña a hacer alguna cuestión, la gente, uno al principio yo pensaba que era como un rechazo, como decir no, no me interesa, pero realmente era que no estaban entendiendo lo que uno les está planteando. Entonces es ahí donde nosotros hacemos ver que la desnutrición crónica como tal va a generar pues ignorancia, poca capacidad mental, y eso va a ir perpetuando el ciclo de la pobreza y del subdesarrollo.
Cuando hablas del ciclo de la pobreza, a mí me suenan a muchas cosas que hablamos muchas veces de África, como el tema de los ajustes estructurales, cuando no se hace una inversión correcta en la educación de un pueblo, y tenemos a un pueblo ignorante, en las cuestiones de salud pública, cuando no hacemos las inversiones necesarias en cuidar la salud de un pueblo, en cuanto no hacemos las políticas necesarias para asegurar la soberanía alimentaria de un pueblo. No es por hacer una teoría conspiratoria a nivel mundial, pero los tres nos parece que esto es una cuestión que se está reproduciendo en todos los sistemas y que ahora los estamos, después de haberlo experimentado en el continente sudamericano o en el subcontinente sudamericano, después de haberlo experimentado en el continente africano, lo están imponiendo aquí poco a poco.
Sí, totalmente. De hecho, con Victoria, en algún momento, cuando compartimos los testimonios y las experiencias, pues ella habla y yo creo que estoy oyendo la realidad de Guatemala. Y ella pues comentaba que era lo mismo. Entonces, al final, uno dice, bueno, esto está programado, está estratégicamente diseñado para mantener a nuestra población en esa ignorancia, en esa situación.
Sí, bueno, a mí me ha impresionado mucho ir a Carlos estos días, además de que es una gran riqueza, porque es una persona pues que sabe un montón de todo y concretamente pues de este particular, la programación, digamos, de este el hambre, ¿no? Lo que él contaba en Guatemala del hambre crónica tiene matices distintos, y yo lo uno pues con el lema de la campaña, ¿no? O sea, del plántale cara al hambre, siembra, y hablando pues eso, que el hambre no se combate solo con comida. Entonces, por ejemplo, yo creo que en África, en nuestra zona, no es un tema de un hambre crónica programada, pero sí hambre de tantas cosas, o sea, hambre de formar a las personas en mejores capacidades, de educación, pues sí. Entonces, con matices distintos, uno estamos hablando de un hambre que es la ingestión de la falta de poder comer alimentos, pero sí hambre de muchas otras cosas. Y de lo que sí yo creo que está claro en todos los países es la formación de una conciencia crítica, que yo creo que es el hambre más profunda, cuando las personas no son capaces de discernir. A mí me impresionaba mucho las hermanas de Nazaret, cuya superiora es la hermana Montserrat del Pozo, que yo creo que es una persona puntera en educación en este momento, tiene los mejores colegios del mundo, pues ella varias veces explica que su modelo educativo es aplicable a otros lugares, y entonces no se aplica porque no queremos, porque educar en las inteligencias múltiples, en las estrategias de aprendizaje, en una manera alternativa de comprender el mundo y las cosas, es que no interesa. O sea, no hay nada más peligroso que un ciudadano que piensa. Y eso pasa en todos los países, eso pasa en América, y eso pasa en África, pero también pasa en Europa, está pasando en nuestro país.
Podríamos seguir hablando muchísimo tiempo sobre estas cuestiones, y además a mí personalmente me apasionan, y creo que es ahora mismo uno de los sitios donde hay que estar trabajando sobre ello. Pero vamos a hablar de lo que estamos, que es la campaña que decíamos, la número 57, la 50ª. Plántale cara al hambre, siembra. ¿Qué habéis querido decir con ello? ¿A qué queréis dedicar este año, me parece, y el próximo, que van a ser dos?
Bueno, en realidad van a ser tres. Lo que inauguramos con este año, que es la 57, todo este 2016, con el lema Plántale cara al hambre, siembra, inauguramos en Manos Unidas un trienio, que son 3 años, de lucha contra el hambre. Hemos estado 8 años recorriendo los objetivos del desarrollo del milenio. Hemos hecho el año pasado una especie de recopilación de lo que ha pasado con esa propuesta de las Naciones Unidas, también siempre pasándolo por nuestra misión y nuestra visión, por supuesto, de organización católica. Y este año inauguramos un trienio que lo que hacemos es volver a recuperar el origen de la Fundación de Manos Unidas. Plantarle cara al hambre, un poco fueron lo que hicieron las fundadoras, las mujeres de Acción Católica, que ante un foro internacional en los años 60, cosa que no era nada fácil, levantaron la voz y dijeron vamos a acabar con el hambre, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí hoy tenemos a Victoria y a Carlos, Congo, Guatemala, pero nosotros tenemos más de 1.500 proyectos en 60 países y nos duele el hambre en todos ellos. Entonces el primer año va a ser sembrar, el segundo va a ser plántale cara al hambre, recoge, probablemente, no me quiero pisar los dedos, pero siempre va a ser plántale cara al hambre, primero siembra, segundo recoge, tercero comparte. Y lo que pretendemos es eso, sembrar capacidades, sembrar educación, lo que estaban diciendo nuestros invitados, Carlos y Victoria, es sembrar educación, es sembrar alfabetización, es sembrar también agua, es sembrar tierras, es sembrar solidaridad entre las personas y capacidad y voluntad política. Porque lo estamos viendo, hablabais del hambre programada y son realidades de las que no estamos, en Manos Unidas no estamos al margen de nada de esto. Veníamos hablando justo antes de este programa, ¿no?, de esto que está pasando con las semillas transgénicas y un poco el gol que nos quieren meter a todos, y yo creo que todavía, como todo el mundo, la gente en general no se preocupa de lo que va más allá de su ombligo, se han olvidado de lo que en realidad tendrían que estar más cerca del corazón y menos del ombligo. Pues lo que ocurre es que no están queriendo mirar lo que ocurre en otros lugares del mundo.
El subtítulo de la campaña Siembra, el imperativo, no solamente es en cuanto a los países del sur o a la semilla simplemente, sino también, me imagino, Siembra es una llamada, y lo digo por los tres, en el sentido que digáis cada uno cómo se puede sembrar. Cada uno tiene que sembrar en su campo y en su vida, en lo que hace en el día a día. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se puede hacer? Vosotros lo estáis haciendo directamente, sois, digamos, la primera línea de batalla, pero ¿qué hace la gente para sembrar en su día a día? ¿Cómo lo veis vosotros? Es decir, Marta estaba diciendo que también es aquí, son nuestros políticos, son nuestras actividades, nuestras acciones.
Pues mira, mira, la palabra siembra cada vez me sugiere una cosa distinta. En este momento, oyéndote y compartiendo así como estamos, pues unos con otros, ahora mismo, o sea, el sembrar me sugiere la semilla que crece desde dentro. Entonces yo quisiera unir esto pues con el lema de la campaña, porque Manos Unidas sí hace proyectos o procesos, como me dice siempre Carlos, más que proyectos son procesos de desarrollo. Pero lo que es muy importante en Manos Unidas, y yo creo que en eso es una eje que tiene una visión para mí muy acertada, yo creo que la mejor, es que los procesos se acompañan desde dentro y se cuenta muchísimo con la población local. O sea, no puede haber un verdadero desarrollo en el que las personas no sean protagonistas. Hablamos de soberanía alimentaria, pero la soberanía se aplica a todo. O sea, el Papa está diciendo en la Laudato Si que hay que respetar la idiosincrasia y la manera de ser de cada pueblo. Entonces a mí el sembrar en este momento me sugiere, pues sí, ayudemos, por una parte, si cada uno desde donde está, pero los proyectos o procesos de desarrollo en países emergentes, porque tampoco son países del tercer mundo, no, son países emergentes, pues dejar que la semilla crezca desde dentro. Nunca se vio que un árbol cayera de una nube, plaf, no. O sea, las cosas salen desde dentro y poco a poco, pero esas cosas se enraizan bien.
Bueno, yo cuando leí el lema de la campaña realmente me encantó. Me encantó porque yo siempre he dicho, todos estamos siempre acostumbrados a criticar y a exigir la cosecha. Pero ¿quién siembra? La pregunta es ¿quién siembra de todos nosotros? Y entonces cuando yo vi el lema realmente me encantó, porque si nosotros no sembramos nunca vamos a obtener cosecha. ¿Y qué vamos a sembrar y cómo? Entonces yo lo veía desde que leí la campaña, primero sembrar en nuestros corazones ese espíritu de amor, de solidaridad, de entrega hacia los demás, tratar de irradiarlo a los equipos de trabajo, a la gente en particular, y sobre todo luego ir sembrando esa semilla de esperanza, de que si somos más, yo siempre digo, somos más los buenos, podríamos cambiar este mundo y poder brindar a la niñez una oportunidad. Entonces, sembrar la esperanza creo que es algo que no nos pueden negar. Muchas veces nos pueden quitar la vida, pero no el espíritu, ¿verdad? Me recuerdo siempre uno de los versículos de San Mateo cuando dice, no temáis a quien mata el cuerpo, ¿verdad? Sino al que mata el cuerpo y el espíritu, porque ese espíritu que nos va a generar todo el tiempo esa esperanza de vivir, creo que es lo que tenemos que sembrar y solidarizarnos y ahí sí que apoyar estas iniciativas de como manos unidas para que ellos siembren en los corazones de todo un pueblo la solidaridad para ayudar a nuestros países, y no solo el Congo y Guatemala, sino todo, como dijo Marta Isabel, todos esos países que apoya Manos Unidas.
Bueno, y en Manos Unidas lo que hacemos para sembrar es pues empezar una campaña, y una campaña con un trienio como es este al final también se tiene que aterrizar en apuesta, por supuesto, por los proyectos. Seguimos apostando, vienen desde allí, como bien han explicado ellos, el proceso es con ellos, desde ellos, pero bueno, pues en concreto para 2016 hemos ampliado un 10% el presupuesto de los proyectos dedicados a soberanía alimentaria y a lograr ese derecho a alimentación. En Manos Unidas hacemos proyectos integrales de salud, educación, mujer, infraestructuras y también agrícolas. Entonces este año con ese siembra hemos ampliado pues el 10%, al final son 11 millones de euros que van a estar en concreto dedicados ahí. El presupuesto global es de unos 40 millones, pues esos 11 es una apuesta muy fuerte, ¿no? Y luego, como persona que lleva prensa o responsable de relaciones con los medios dentro del departamento de comunicación, para mí es muy importante sembrar lo que estamos haciendo aquí. Sembrar a través de los medios de comunicación es también mi vocación. Estar con ellos estos días por los medios es una gozada. Que nos escuchen cuando nos escuchan de verdad, como aquí en Africanía. Y luego, pues recordaba, ¿no? Hace poquito en noviembre hemos estado, Carlos y yo, directamente en Guatemala, y hemos podido estar con un equipo de otros 6 periodistas de medios que se quedan impresionados al conocer en vivo y en directo la realidad. Entonces es muy importante sembrar en las conciencias y sembrar a través de los medios de comunicación.
Pues muchísimas gracias, Victoria, Marta, Carlos, por estar aquí en los micrófonos de Africanía, los estudios de la Fundación Sur, y por presentarnos esta 57ª campaña de Manos Unidas. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía. Thank you.
Silam, una cantante y bailarina guineana. Recordad que cuando hablamos de Guinea, Guinea solo, siempre nos referimos a Guinea Conakry, aunque para la mayoría de los castellanoparlantes nos venga a la imaginación, nos venga al pensamiento siempre Guinea Ecuatorial. Una mujer que nació precisamente en la capital, en Conakry, aunque desarrolló su vida posteriormente en el norte del país. Una mujer que no es muy prolífica a la hora de hacer de su discografía, la que empezó allá por el 1996 con uno de los álbumes más vendidos en el país, como es Mariama, que le llevó a que la proclamaran dos años después, en el 98, la mejor cantante femenina del país, y que en la actualidad lleva cinco álbumes. Este en concreto que estamos escuchando es Masa, el cuarto, que salió en 2005. Y esta canción es más, la quinta, Dubreca. Y que, como anécdota, os podemos contar que en la actualidad, dentro de su grupo, de la banda que suele acompañarla, forma parte de una española que suele hacer los coros, Mariana Briones. Y con Masire Sila llegamos al tiempo de actualidad y agenda, con el curso online de Historia del África Subsahariana Precolonial en el CEPOAD de la Universidad de Murcia, que está teniendo lugar en la actualidad hasta el 31 de marzo. Quien quiera más información puede dirigirse al correo electrónico cepoat@um.es. Y primer curso Diálogo sobre el Islam, del 15 de febrero al 13 de junio en Granada. En el Paseo de la Cartuja número 49, en el Instituto de Teología Lumen Gentium. Curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, coordinado por la Fundación Sur y la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, que está teniendo lugar en la calle San Bernardo número 49, organizado por el EMUI, el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos. Cuarta edición de África CEO Forum, entre el 21 y el 22 de marzo en Abiyán, en Costa de Marfil. La mayor reunión internacional de políticos y financieros del sector privado del continente africano. CEO Forum, del 21 al 22 de marzo en Abiyán, en Costa de Marfil. Y la Sala Bars de Barcelona será el escenario donde el mítico cantante maliense Salif Keita actúa el próximo 23 de marzo presentando su disco Talé. 23 de marzo, Sala Bars de Barcelona. La Avenida del Paralel, número 62. La 2016 Africa Conference. La conferencia anual sobre África, que tiene lugar en la Universidad de Texas, en Austin, que tiene como lema creatividad, cultura e identidad en África y en la diáspora africana. Próximos 24 al 27 de marzo. Universidad de Texas en Austin, del 24 al 27 de marzo. La última voz que íbamos escuchando era Dura Barry. Gracias a los coros a Masire Sila. En este cuarto álbum de Masire Sila titulado Masa. Y así hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos a Victoria Braque, a Carlos Arriola y a Marta Isabel González que haya estado aquí con nosotros presentándonos esta 57ª campaña de Manos Unidas, de campaña contra el hambre, plántale cara al hambre, siembra. Seguiremos hablando de esta campaña contra el hambre, seguiremos hablando de la lucha contra el hambre, contra la injusticia social, seguiremos la próxima semana y específicamente en este trabajo que está haciendo Victoria Braque en Katanga, de educación, de salud pública, con una dedicación especial a las niñas. Un trabajo extremadamente interesante que nos desmenuzará y que nos contará con todos sus detalles Victoria Baque la próxima semana. Así que no lo perdáis, va a ser interesante. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí compartiendo su tiempo en Africanía y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido África Mía.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.